cómo cultivar las relaciones armoniosas. A mí me gusta siempre profundizar sobre el... Siempre escojo las palabras, ¿no?, que definen la conferencia, y me gusta profundizar en ellas. Estaba pensando en cultivar, el significado que tiene cultivar, ¿no? Porque el título era cultivar relaciones armoniosas. Cultivar es, pues, poner todo aquello que es necesario para que algo fructifique. O sea, si no pongo todo el cuidado para que fructifique algo, no estoy cultivando nada, ¿no? Ese sería como el arte de cultivar, ¿no? Es la actividad que realiza el jardinero, ¿no? O bueno, o el agricultor también, ¿no? Cuando cultiva, sabiendo que cada semilla que planta puede ser diferente y va a tener un resultado diferente, ¿no? Relacionarse es otra cosa, porque relacionarse en la relación hay como un dar y recibir, hay como dos direcciones, ¿no? También la base de la relación, sabéis que es la comunicación, y en una comunicación tiene que haber alguien que habla y alguien que escuche. No sé si os habéis dado cuenta, pero en este mundo muchas personas hablan a la vez y pocas escuchan. ¿Habéis visto? Y entonces, ¿quién escucha algo? El que escucha algo se entera de algo, pero todos los que hablan solamente se interrumpen. Por eso, esto es una de las cosas que vamos a profundizar hoy durante la conferencia, y es como ese arte, ¿no?, también de desarrollar ese arte de saber escuchar. Porque cuando empezamos a escuchar, empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Las relaciones también nos ayuda a acercarnos, a conocernos mejor entre nosotros. Es algo que nos une, ¿no? Porque cuando no hay relaciones, ¿qué hay? Hay discusiones, ¿no? Hay separación, hay segmentación. Por tanto, las relaciones nos sirven para esto, ¿no? Son aquellas cosas que nos acercan. Y la vida en realidad está hecha para relacionarse. Si no nos relacionáramos, ¿qué haríamos? Por lo tanto, las relaciones son vida y son importantísimas, ¿no? Quizá por eso estamos aquí siguiendo esta conferencia. La armonía es otra cosa, porque armonizar, ¿sabes qué significa? Armonizar significa coger como diferentes cosas y buscar un equilibrio entre ellas, para que no desentone ninguna, ¿eh? Para que todas estén equilibradas. Hemos de encontrar la proporción adecuada de cada cosa. Es como una comida armoniosa, ¿qué comida sería? Sería una comida que comemos y no se nota el gusto de algo en concreto, sino que está como todo integrado, ¿no? La armonía en una orquesta, ¿cuál sería? La que se oye cada instrumento por su lado, ¿no? Sería la que cada instrumento, aun siendo diferente, están integrados en una misma melodía, ¿no? Eso sería la armonía a nivel musical. Y en las relaciones, ¿la armonía qué sería? Bueno, en eso vamos a profundizar hoy, ¿eh? Simplemente quería un poco entrar en el significado de estas tres palabras. Bueno, vamos a empezar por cultivar, porque quizá esa es el lugar donde se parte. Porque si no cultivamos las relaciones, ¿qué ocurre? Si no cuidamos las relaciones, ¿qué ocurre? Se pierde. Se rompen, se deterioran, se secan, las podéis mirar como queráis, ¿no? Una relación, cualquier relación, la hemos de cuidar, ¿no? Y os hablaba del jardinero, ¿no? El jardinero es un ejemplo muy claro de saber ver, ¿no? ¿Cómo cuidar esas relaciones? Porque no ya en la acción que realiza el jardinero, sino en las cualidades que debe tener. ¿Qué cualidades debe tener un jardinero para cultivar?
Primero, amar las plantas.
Amar las plantas.
No, amarlas.
Amar la tierra. ¿Eh? O sea, hay un ingrediente de amor muy importante, y esto lo encontramos en casi todo, ¿eh? Pero luego hay otra cosa muy importante.
La paciencia.
Bueno, habéis dicho observar, pero también sería la paciencia. Son quizá las dos cualidades básicas que necesita un jardinero. Y así en las relaciones ocurre lo mismo. Primero tenemos que preparar la tierra, ¿no? Poner las mejores condiciones para que esas relaciones se den, digamos, bien y que después puedan crecer. Y luego aportamos pues el agua, aportamos la luz, para que realmente florezca la relación. Pues es necesario como crear, y para esto pues se necesita mucho amor, mucho cuidado, ¿no? Por lo que estamos haciendo, porque si no hay ese ingrediente, pues realmente lo vamos a hacer de cualquier forma, no nos vamos a fijar en la tierra, nos vamos a olvidar de poner un día el agua, otro día no le va a dar el sol, y la planta, ¿no? Esa relación que pretendemos cultivar, pues se va a secar, ¿no? Pero luego la segunda cualidad también es muy importante, y es la cualidad de la paciencia. El jardinero sabe que una vez que ha dado lo mejor, que ha creado las mejores condiciones para que una planta crezca, debe esperar, porque todo tiene su tiempo. Y como os decía, en este mundo tan acelerado que vivimos, queremos que todo sea ya, y a veces no es ya, a veces hay que dejar tiempo, porque si no, ¿qué ocurre? Que de una planta no le dejamos el tiempo y cogemos la fruta cuando está verde. Y no le damos ni siquiera tiempo a madurar. Y en las relaciones ocurre lo mismo. Debemos dejar como ese espacio para que esa relación madure, para que esa relación tome consistencia. Y muchas veces pues queremos controlar, queremos intervenir y no dejamos que vaya madurando. Por tanto, debemos crear como ese espacio, ¿no? Y también hay una cosa que también nos puede ser como muy útiles, y es, hemos hecho todo lo posible para que las relaciones sean correctas, hemos creado todo el ambiente para que las relaciones sean correctas, pero no debemos tener expectativas sobre el resultado, ¿eh? Cada planta, como el jardinero, unas se tuercen, otras se estropean, pero él sigue allí, ¿eh? Y esto quizás es lo importante, y ahí está el amor, ¿no? Porque el amor es un amor de protección. No es un amor de coger, ¿no?, de posesividad, sino es un amor simplemente de cuidado, de protección. Si se tuerce la planta, pues la pone derecha, le pone un palito, le pone una cuerda, ¿no? Eso ocurre lo mismo en las relaciones, ¿no? Debemos tener como de esta observación parte pues el cuidado para que esa relación mejore y vaya avanzando hacia adelante. Es posible que aun haciéndolo todo bien, con ciertas personas las relaciones no sean demasiado buenas. Y por eso os decía que no debemos crear demasiadas expectativas por el resultado, ¿no? Hay personas que me dicen, pero si yo me estoy dirigiendo bien hacia esta persona, sin embargo siempre me contesta mal, ¿no? Y es como si no consiguiera que la relación fuese buena. No siempre lo vamos a conseguir, porque una relación depende de dos, no depende de uno. Y en nuestras manos está el crear las mejores condiciones, pero no el resultado final de esas relaciones, porque depende también de otra persona o de otra circunstancia. Entonces, lo que sí que es importante es que aunque esa relación no sea todo lo buena posible que yo espero tener, al menos no tenga malos sentimientos, sino tenga buenos deseos y tenga respeto. Y con el tiempo veréis, muchas veces cambian esas relaciones, aunque de entrada pues no conseguimos adaptarnos, arreglarnos con esas otras personas, sí que con el tiempo esas personas cambian la relación con nosotros. Yo esto lo he visto y realmente es curioso, ¿no? Ver cómo si tú mantienes pues una conciencia hacia esa persona, ¿no? Una visión hacia esa persona, cómo la relación puede ir cambiando. Bueno, otro aspecto es, para tener unas buenas relaciones, que necesitamos, y antes dije algo, ¿no?, importante, en las relaciones acostumbramos demasiado a hablar, a intervenir, pero poco a escuchar. Y una cosa muy básica en las relaciones es saber escuchar. Cuando se sabe escuchar, se abren muchas puertas. Porque cuando se sabe escuchar, desde el silencio empezamos a percibir, empezamos a captar, desarrollamos ese poder, que es el poder de captar. Y cuando empezamos a captar, empezamos a ver más allá de lo que es visible. No solo vemos las palabras, no solamente vemos los movimientos, sino también vemos los sentimientos. Por lo tanto, a partir de ese momento, cuando percibimos esa globalidad, es cuando ya podemos contestar, pero después, no antes, de escuchar. Y entonces cuando hay esa escucha, vemos qué es necesario, qué es lo que yo puedo aportar en esa relación y qué es lo que quizá necesita la otra persona. ¿Cuántas veces viene una persona, se dirige hacia nosotros, incluso nos pide ayuda y quizá nos está pidiendo agua, ¿no? Por decir un ejemplo, y nosotros le damos jabón para que se lave las manos, ¿no? Porque realmente no estamos captando cuál es la necesidad, cuál es la respuesta que debemos dar, Si nos precipitamos, si queremos enseguida responder, si prejuzgamos una cosa antes de escuchar, de ver y de percibir, lo más fácil es que digamos algo inapropiado. Y entonces cuando ocurre eso, la relación empieza a desequilibrarse. Y entonces quizá en vez de ser una buena relación, se convierte en una no muy buena relación. Y ahí está simplemente porque he dado una respuesta sin haber escuchado antes, sin haber percibido todo lo que quizá esa persona quería comunicarme. Por tanto, es muy importante desarrollar este poder de captar. Y este poder de captar lo desarrollamos a través de la introversión. Es cuando estamos introvertidos que nos es fácil calmar la mente, ¿no? Y entonces poder escuchar. Si no, estamos en la extroversión, estamos en hablar, estamos en actuar, en hacer cosas, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que sentimos? También en este poder de captar está el aprendizaje, porque aprendemos muchas cosas que de otra forma ni siquiera las podemos ver. Cuando realmente no hay esta escucha, lo que ocurre es que empezamos a atropellar a los demás con nuestra velocidad. Es como si fuéramos por una ciudad con un coche a 120 por hora. Vamos atropellando y dando golpes por todos los sitios, ¿no? En la jerga se dice es como entrar un elefante en una cacharrería, ¿no? Pues ocurre eso, ¿no? Vamos dando golpes, vamos tirándolo todo al suelo, pero realmente no hay como esa calma que me permite ver la realidad. Entonces, poner en práctica el poder de captar significa escuchar con los oídos los significados, o sea, a través de lo que escuchamos por los oídos, esclarecer cuál es el significado de lo que me están diciendo. A través de los ojos, escuchar el comportamiento, ¿no? La actitud de la persona, los movimientos, pero a través del corazón, captar los sentimientos de lo que esa persona, esa situación me está mostrando. Esto es muy importante, ¿no? Tener como sería abiertos todos esos sentidos de captación, porque ahí tendré toda la información necesaria para después yo poder responder. Y la armonía, ¿cómo creamos armonía? Para tener unas buenas relaciones, ya os digo, es muy importante saber escuchar, pero para que haya armonía en las relaciones necesitamos otra cualidad. ¿Cuál diríais que es? ¿Cómo? Tolerancia. Tolerancia es muy importante. Pero hay algo que deviene de la tolerancia. Cuando somos muy, muy tolerantes, hay algo que viene de la tolerancia.
Respeto.
El respeto y el amor está detrás de todo. Si no hay eso, cuando se pierde eso, y eso seguramente ya lo habéis podido experimentar, cuando se pierde eso, perdemos todo. Podemos perder dinero, pero cuando perdemos el amor y perdemos el respeto, lo estamos perdiendo todo. Y la paz, ¿no? Hay una cualidad muy importante que es la flexibilidad. el saber adaptarse, el saber acomodarse. En una relación, cuando no hay eso, cuando hay rigidez, ¿habéis intentado poneros de acuerdo dos personas muy rígidas? Imposible, salen chispas, cada una quiere lo suyo. Entonces, para que realmente haya armonía en las relaciones, tenemos que desarrollar también yo llamaría poder, porque es el poder de saber adaptarse, acomodarse, es la flexibilidad, en definitiva, ¿no? Saber ser flexible, que no haya nada de rigidez. Y cuando yo pienso en algo así, la flexibilidad es como muy suave y no es incómoda, es agradable, ¿verdad que sí? La flexibilidad. Pienso como en el agua, en el cauce de un río, ¿habéis visto? Que baja como discurre, ¿no? Por todo el cauce, como muy suave, va pasando por todas las piedras y no hay ningún obstáculo que la pueda detener. O sea que detrás de la flexibilidad, aunque no lo parezca, hay como una disciplina, una determinación muy fuerte en hacia dónde tengo que ir. O sea, no penséis que la flexibilidad es dejar que todos los demás pasen por encima mío. Eso no tiene que ver nada con la flexibilidad, pero es sí a saber adaptarme a cualquier terreno. Y cuanto me sé adaptar a cualquier terreno, todo es fácil. No hay obstáculos, no hay choques. Y así es como avanza el agua, ¿no? Pasando entre las piedras, acariciando además a las piedras. Pero no nos engañemos, no podemos poner un obstáculo a un río, ¿habéis visto? ¿Se puede poner un obstáculo a un río? El río seguirá avanzando por encima, por el lado, por el hueco, por una grieta que encuentre, avanzará. No se detendrá nunca. Y la flexibilidad es así, o sea, es algo fuerte, no penséis que es algo débil, sino que tiene también esa fortaleza. ¿Y de dónde viene esa fortaleza? ¿De la flexibilidad? ¿Qué nos permite ser flexibles y no rígidos? No querer tener la razón siempre está bien, porque eso me hace que me desapegue de mis propias ideas y me quita las expectativas, ¿no? Hay un equilibrio que nos gusta a nosotros mucho para practicar, y es ser un maestro, o ser un sabio, o ser un amo, y ser un niño. Es un equilibrio muy bueno, ¿no? Y es, por ejemplo, cuando tenemos que decir algo, decirlo con la contundencia que lo diría, pues, o con la seguridad, ¿no?, que lo diría un maestro, una persona autosoberana, que tiene seguridad en lo que dice, pero en el momento inmediato ser como un niño. Un niño se desapega automáticamente, deja un juguete y coge otro, no tiene ningún apego por un juguete. Entonces aquí nos estamos desapegando de las ideas. Yo estoy con otra persona, yo estoy en un grupo, yo ofrezco algo que pienso que es bueno, y si es aceptado y si está bien, pues está bien. Pero si no es aceptado y no está, y nadie está de acuerdo, pues también está bien. Y eso no quita mi felicidad, ¿no? Ni quita mi generosidad, ¿no?, de ofrecer otra idea. Eso está bien. Pero todo para eso tenemos que ser fuertes, porque es una persona que internamente no se siente muy fuerte, no se siente muy fina, ¿no?, que decimos, ¿qué es lo que ocurre? Que delante de una oposición se va a derrumbar, pero con mucha facilidad. Entonces lo que necesitamos es fortaleza interior. El interior se tiene que encontrar fuerte. Y para encontrar la fortaleza interior, esa fortaleza se construye en el silencio, ¿no? Por eso os comentaba, ¿no?, de la importancia del silencio. Porque en el silencio emerge toda mi belleza interior, pero también toda mi fortaleza interior. La fuerza del amor, la fuerza de la paz, la fuerza de la felicidad, todo eso aparece en mi interior cuando yo voy al silencio. Cuando detengo la mente y hago que se calme y se queda tranquila, empieza a surgir de mi interior todos esos tesoros que tengo ahí, que están inexplorados todavía, y empiezan a aflorar y crean como esa fortaleza que impiden que cualquier influencia pueda entrar en mí, que cualquier situación me pueda afectar, que incluso cualquier palabra me pueda sentar mal, y me hace sentir ligero, pero fuerte, y me hace sentir libre, ¿no? Es esa fortaleza interior. Pero muchas veces cuando hablamos de las relaciones hablamos de las relaciones con los demás. Pero ya sabéis que la relación más importante es la relación conmigo mismo. Muchas veces la forma en que yo me relaciono con los demás tiene mucho que ver en la forma que me estoy relacionando conmigo mismo. Porque esa relación que tengo hacia mí mismo es la proyección que luego dirijo a la relación que tengo con los demás. Entonces, ¿cómo me relaciono yo conmigo mismo? ¿Me amo o me detesto? ¿Me valoro o me culpo? Depende del momento. A veces hasta me castigo, ¿verdad? Pero no debería depender del momento, debería tenerlo claro. En cada momento debería tenerlo claro, que hay cosas que quizá no son convenientes. Entonces hay tres cosas que quizá me pueden ayudar, ¿no?, a apartarme de esta sensación de sentirme mal, de no valorarme, de incluso detestarme, odiarme, ¿no?, a mí mismo por algo que he hecho o he dicho, ¿no? Tened en cuenta una cosa, las relaciones también son como una danza, ¿eh? Y en esta armonía la danza cuenta. No sé, cuando bailáis con otras personas, ¿qué es lo que ocurre a veces? que los pisamos. Pasa que los pisamos. Y en las relaciones pasa lo mismo también, a veces pisamos a la otra persona. Pero debemos saber que estamos aprendiendo, porque en esta danza todo es un aprendizaje, ¿no? Y lo importante es, como os decía, como el agua del río, cuando un camino hay un obstáculo, busca otro camino, ¿no? Es saber simplemente aprender, ¿no?, de ese pisotón e ir con más cuidado para no volver a pisar. Siempre hay un aprendizaje y ahí está, digamos, la fortaleza para continuar, para seguir con la relación. Por tanto, también debemos ver que a veces pues podemos caer, pero la fuerza, sabéis, de un boxeador no es por las veces que se cae, sino con la rapidez que se levanta. O sea que lo importante no es tan importante, ¿no?, que de vez en cuando podamos caer, sino es más importante que sepamos levantarnos lo más rápido posible, ¿no?, porque eso es lo que nos retornará a ese respeto, a ese amor hacia nosotros mismos. Pues hay como tres cosas de las cuales me gustaría hablar esta tarde y que seguramente os gustará en esa relación conmigo mismo. Esas tres cosas son primordiales, porque de ahí va a surgir que luego esas relaciones sean buenas y sean armoniosas. Una es autoestima, ¿os gusta? Otra es autorrespeto y la otra es autoconfianza. Las tres cosas van con el auto por delante, porque son hacia uno mismo y son igual de importantes. La autoestima me da un sentido de plenitud. ¿Cuándo me siento lleno? ¿Cuándo me siento contento, por ejemplo, y completo? ¿Cuándo me siento así?
Cuando la vida te va bien.
Cuando la vida te va bien. Está bien, sí.
Cuando das a los demás.
Cuando te sientes a gusto contigo mismo. Pero te sientes a gusto contigo misma. No sé, en esto me parece que, bueno, yo lo digo por mi hija, las mujeres cuando a veces se arreglan, ¿no?, que se ponen en el espejo, cuando se ven bien, a mí a veces me dice mi hija, ¿verdad que estoy bien? Digo, sí, sí, estás muy bien, pero por dentro, a ver. Entonces, lo importante, ¿no?, es eso. Y la autoestima, pues es la calidad de cómo me relaciono yo o qué relación tengo yo conmigo mismo. La autoestima viene también de el pensar que yo soy único. No hay nadie como yo. ¿Habéis pensado alguna vez esto? Y que lo que hacéis cada uno de vosotros, nadie lo puede hacer igual que vosotros. Nadie, 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 nadie. ¿No? Entonces es muy importante porque la autoestima es esa base, ¿no?, de que yo reconozco quién soy y reconozco mis fortalezas. Reconozco también mis debilidades. Pero mis debilidades, sabéis, están en demolición. Mi atención está hacia
hacia mis fortalezas internas. Y seguro que cada uno pues tiene ciertos valores, ciertas especialidades. Tener en cuenta una cosa, cuando hay autoestima yo tengo ese reconocimiento, pero cuando no hay autoestima yo me olvido de cuál es mi valor. Y cuando me olvido de cuál es mi valor, de cuál es mi especialidad, no la utilizo y eso se muere en mi interior. O sea que es muy importante que reconozcamos cuál es nuestro valor, cuál es nuestra especialidad, que es aquello que hacemos muy bien, porque esa es la base que me va a servir como de trampolín para ir hacia adelante. Me pueden ir bien las cosas en la vida, pero es más importante que yo genere, ¿no?, esa fortaleza y que genere esa seguridad y esa felicidad a partir de mi interior, no esperando que las cosas vayan bien, sino que sea yo activo en ese sentido, ¿no? No me quede esperando. Y es muy importante. Yo creo que cada uno de nosotros debería tomar como la iniciativa, ¿no? No dejando esperar a ver qué ocurre, a ver qué pasa, a ver si ahora el gobierno dicta una ley para que yo sea más feliz. No esperar, ¿no? Sino realmente empezar a moverme, hacer algo, ¿no? Para conseguir que realmente esa felicidad emerja en mí. A medida que yo utilizo y que reconozco mi propio valor, mi propia especialidad, pues eso se va haciendo más fuerte en mí, se va haciendo más fuerte en mí, pero también va haciendo que mi relación con los demás, por ejemplo, si yo soy, pues, no sé, muy alegre, ¿no? Pues esa alegría tengo que utilizarla. Tengo que evitar en lo posible que las situaciones me hagan entristecer y me hagan poner triste, porque yo soy una persona alegre. Y tengo que recordarlo continuamente. A veces no lo tenemos que recordar y volver a revisarlo y volver a revisarlo. Yo soy una persona alegre. Yo no tengo por qué estar triste. Estoy trabajando con una persona al lado que está amargada, pero yo no. Yo soy alegre. Esa persona es amargada. O sea, si permitimos que los demás nos contaminen con los problemas que tiene cada uno y permitimos que esas relaciones penetren en nosotros pero en forma de contaminación, vamos a acabar como ellos. Entonces, si yo quiero hacer algo, por ejemplo, en mi trabajo, tengo esta situación, ¿no? Es un ejemplo, ¿eh? No quiere decir que sea el caso. Cuanto yo más evite que me contamine esa sensación, más podré yo hacer que mi posición de alegría influya en la otra persona. Y aquí sí que hay un poco de, no diría lucha, ¿no?, pero a ver quién es más fuerte. Cuando yo me dejo vencer por la tristeza, estoy siendo sumiso a esa persona, a ese humor o a ese mal humor, ¿no?, que tiene. Por tanto, yo tengo que recordar, reconocer y valorar aquello de bueno que hay en mí. Y entonces, cuando más lo hago, eso surgirá en mí, emergerá, aunque esté ahí dentro. Así que es necesario. Y para fomentar la autoestima, de nuevo, tenemos que ir al silencio, de nuevo tenemos que hacer ese diálogo interior, ¿no?, para ver, ¿tú qué eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres tú? ¿Eres pacífico? ¿Eres amoroso? ¿Eres alegre? ¿Eres respetuoso? Porque de ahí va a empezar a emerger algo y va a salir algo hacia afuera, ¿no? La autoestima es como algo interno. Entonces es cuando llegamos al autorrespeto. El autorrespeto ya empieza a asomar hacia afuera. ¿El autorrespeto en qué se basa el autorrespeto? ¿En qué pensáis que se basa el autorrespeto? En tolerarse.
A veces, claro, ante ciertas circunstancias actúas de una manera o te, no sé, te echas hacia atrás, pero tienes que, creo que es importante, ¿no? Aunque te hayas equivocado,
aceptarse a uno mismo. Es importante eso. La aceptación, diría yo, que forma parte más de un ingrediente de la autoestima, ¿no? Aceptarse tal como es uno mismo, ¿no? La autoestima. Aceptarse y reconocer, como os decía, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿eh? Reconociendo que las debilidades están cayendo, están ya destruyéndose, ¿no? Porque, ¿qué voy a fortalecer en mi interior? Voy a fortalecer aquello que le dé mi atención. Aquello que le dé el agua, que le dé la luz. Y si le doy atención a mis debilidades, pues eso es lo que va a crecer en mí. Si yo tengo tendencia a enfadarme y llevo mi atención a enfadarme y recuerdo cuando estaba enfadado, lo mal que lo pasaba, la rabia que me daba, el odio que tenía, pues cuando más recuerde eso, más energía le estoy dando a eso. Y eso es lo que está creciendo en mí. Por tanto, yo puedo ser conocedor de que sí, que hay esa parte, que a veces me enfado, ¿eh? O a veces me pongo fuerte o me pongo rígido, pero mi atención debe ser a lo que no es así, a lo que es flexible en mi interior, a lo que es amable en mi interior, a lo que es tranquilo en mi interior, ¿no? Porque yo cuando cuido eso, eso es lo que va a subir, y aquí vuelvo al jardinero. Los ejemplos que os he puesto antes tienen que ver mucho con estos conceptos que estamos hablando, ¿no? De autoestima, por ejemplo. El autorrespeto va un poco más allá. El autorrespeto se basa en conocer realmente quién soy yo, pero profundamente quién soy yo. Porque sí, a nivel superficial ya sé quién soy. Soy un hombre, soy una mujer, soy profesor o soy oficinista. A nivel exterior ya lo sé, pero realmente quién soy yo, ¿no? Y de ahí vendrá el autorrespeto. Todos estos conceptos, tanto el autorrespeto como la autoestima, ¿sabéis? Son conceptos que muchas personas los han perdido. ¿Sí? Y entonces vemos muchos comportamientos con falta de eso. Por ejemplo, ¿no? Ser muy autoritario, ser muy arrogante, ¿eh? Eso normalmente denota una falta de autoestima. Porque hay una incomprensión, ser intolerante, ¿eh? Todo eso denota una incomprensión. No estoy viendo mi verdadero valor. Simplemente estoy creando una coraza que cuando ocurre algo y se rompe, ya no hay nada. ¿Eh? Y entonces se derrumba todo. ¿No? Y así es como, pero estamos como en la superficie, ¿no? Es cuando vamos a la profundidad donde se desarrolla todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y el autorrespeto viene de saber quién soy yo, ¿no? De descubrir mi dimensión espiritual, ¿no? No quedarme solamente en lo que es visible, sino en lo que es más profundo. Y para descubrir esa dimensión tengo que ir y dirigirme hacia el interior, ¿no? Y en ese viaje hacia el interior empiezan a surgir tesoros, ¿no? Esos tesoros, como os he dicho, y esas fortalezas, ¿no? Del amor, del contentamiento, de la dicha, del poder, porque es un poder interno. Una persona fuerte interiormente es poderosa. Es una persona que su autoridad sobre los demás no se basa en la fuerza, sino se basa en el amor. Y es curioso, ¿no? Que a veces una persona pueda ser una autoridad, pero no sea autoritaria, por ejemplo. Y ahí hay una diferencia. Pero porque tiene la autoridad del poder del autorrespeto. El autorrespeto también, cuando profundizamos, ¿no?, en ese conocimiento de quién soy yo, me da mucha estabilidad interior. Porque surge o se basa en esa identificación de lo que soy yo, ¿no? Que yo soy un alma, ¿no? Soy un ser espiritual. Y eso es eterno y no es cambiante. Cuando me identifico, por ejemplo, con el rol que desempeño, con la clase de persona que soy, con mi propio nombre, con mi ascendencia, con mi estatus social, ¿qué es lo que va a ocurrir? Eso en la vida es cambiante. Un día quizá tengo mucho, pero otro día no tengo nada. Todo es cambiante. Un día quizá me encuentre muy bien, ¿no? Incluso, y otro día quizá me encuentre muy mal. Todo lo que pasa en la superficie o a nivel del mundo físico y material es cambiante. Por lo tanto, si por ejemplo mi autorrespeto depende de la identificación con eso, va a estar fluctuando constantemente, va a estar subiendo y bajando. Y voy a tener estas subidas y bajadas que un día me encuentro bien, pero otro día me encuentro fatal, ¿no? Sin embargo, cuando mi autorrespeto se basa, ¿no?, en ese conocimiento, en esa experiencia de quién soy yo realmente, ¿no?, de que yo soy un alma, de que estoy lleno de riquezas y de que esas riquezas tienen que emerger, poco a poco va surgiendo una cosa que se llama, ¿sabéis cómo? Y eso se ha perdido mucho, se llama dignidad. Cuando se pierde el respeto, se pierde la dignidad. Y la dignidad tiene que ver con muchos otros valores. Y es una de las partes más importantes del ser humano, ¿no? Una persona digna, ¿cómo es? Es respetable, pero también es amable, considerada, comprensiva, Estamos emergiendo, respetuosa, ¿no? El respeto es la base de íntegra, La palabra me gusta mucho, íntegra, porque íntegra es que algo está roto en mil pedazos. E integrarlo es que lo estoy haciendo todo uno. Y cuando todo está junto, todo es fuerte. Por eso os digo, ¿no?, que cuando hay esa integración, ¿no?, hay esa dignidad, hay fortaleza en el interior. Hay algo que no es fácilmente destructible. Se puede romper, pero siempre lo podemos componer, ¿no? Y ese es nuestro autorrespeto, por eso es tan importante, ¿no?, tener como ese conocimiento y tenerlo presente, ¿no?, de que realmente yo soy un alma, pero también en ese reconocimiento de que yo soy un alma y tengo esos tesoros también, cuando me empiezo a relacionar con los demás también veo que hay algo ahí dentro, que no es lo que yo estoy viendo, sino que es un alma y que tiene un anhelo, ¿no? Hay muchas personas que realmente hacen cosas erróneas en el mundo y están buscando la felicidad, ¿no? Y cuando conectamos, como os decía, empezamos a escuchar con el corazón, estamos viendo que simplemente quieren ser felices, ¿no? Y entonces quizá podemos dar respuesta. Si no, lo que le vamos a decir, estás loco, ¿qué estás haciendo? Esto no ves que no tiene sentido, y esa persona se va a quedar así. Dice, bueno, y si no hago esto, ¿qué hago? ¿No? O sea, dar respuesta es siempre tener una contestación precisa, una contestación madura y sensata, ¿no? Es aportar alguna cosa, ¿no? Y aquí estamos entrando ya en este tercer concepto que os decía, que es la autoconfianza. La autoestima es como este sentido de plenitud, os decía, ¿no? Pero el autorrespeto es el sentido de identidad, ¿no?, de saber quién soy yo realmente. Y la autoconfianza tiene que ver con el sentido de propósito, ¿no? ¿Cuándo me siento seguro y confiado? ¿Cuándo? 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 Cuando haces cosas que te gustan. Cuando haces lo que sientes. Tiene que ver mucho. Hay un ejercicio que hice una vez, no sé, ¿lo queréis hacer? Es muy fácil, Se tiene que hacer entre dos. ¿Lo queréis hacer? Es muy sencillo, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pues como estáis en filas de cuatro, que estáis dos a dos, es muy sencillo, Uno de los dos, no importa, Uno de los dos levanta el brazo así y señala con el dedo hacia la pared. Uno de los dos, no importa. Levantarlo. Bueno, que lo haga uno. Uno lo tiene que hacer, el otro no, El que está al lado no, ¿vale? Uno lo hace mirando a la pared, ¿vale? Y ahora el otro, el que está al lado, coger el brazo y bajarlo. Y bajarlo, El del otro. Bajarlo, ¿sí? No, yo lo estoy diciendo solamente. ¿Lo bajáis? ¿Sí? Vale, ahora vamos a repetir el ejercicio, Los que estáis con el dedo mirando, fijaros en la pared y anclar el dedo a la pared, como si estuviera el dedo fijado en la pared, ¿vale? El dedo está fijado, ¿eh?, en la pared, está como una cuerda que sale ahí, pero que es un cable fuerte, ¿eh? Ahora intentar bajar el brazo. Está duro, ¿eh? Ahora cuesta más, ¿verdad?, de bajarlo. ¿Sí? ¿Lo habéis visto? ¿Cuál es la diferencia entre la primera situación y la segunda situación? Tienes un objetivo. Tienes un objetivo. Yo puedo levantar el brazo, pero lo levanto porque, bueno, Amadeo me ha dicho que levante el brazo y lo levanto, pero no sé, bueno, lo indico hacia allí, ¿no? Pero no tengo ningún objetivo. En cambio, cuando os estoy diciendo fijar el brazo a la pared, tengo un objetivo, tengo un propósito, tengo una meta, y eso me da autoconfianza. Por eso es muy importante, ¿no?, en nuestra vida, proponernos cosas. Porque realmente, y además eso lo tenemos experimentado, cuando nos proponemos hacer algo, ¿qué ocurre? Hasta que no lo conseguimos no paramos, ¿eh? A veces hay que parar antes, porque a veces nos proponemos hacer algo quizá demasiado grande. Pero sí que es cierto que la autoconfianza surge cuando se junta la autoestima y el autorrespeto, ¿no? Y entonces me propongo hacer algo. La autoconfianza es importante porque viene del propósito que yo tengo. ¿Os imagináis una persona como vosotras, única en este mundo, que no tenga nada que hacer especial? ¿Os imagináis? Imposible. ¿Sabéis que todo en la naturaleza, todo lo que hay, tiene una función que realizar, lo sabéis? Y cada uno de nosotros también tiene algo que hacer en la vida. Tiene un propósito, ¿no? Por eso os decía que la autoconfianza tiene relación con el sentido de propósito. Y cuando tengo ese propósito de cuál es mi misión, cuál es el objetivo en mi vida, cuál es la meta en mi vida, el brazo no se tuerce. Y tengo esa, y conservo, ¿no?, ese empuje, esa fuerza, como os decía, el río está señalando hacia el mar, lo tiene clarísimo. Podemos poner lo que queráis, ¿eh? Incluso las piedras más duras serán moldeadas con el paso del agua, ¿eh? Y serán, si tenían aristas, serán suavizadas, ¿eh? Por tanto, a veces algo que parece blando o que no tenga fuerza realmente es lo más fuerte. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Bueno, la autoconfianza también nos hace que seamos más tranquilos, que hablemos de forma más calmada, ¿eh?, porque tenemos claro hacia dónde vamos, ¿no?, y que no atropellemos a nadie en nuestro discurrir, ¿eh? Y eso es importante, porque cuando vamos atropellando es cuando las relaciones van perdiendo la importancia que tienen. Así que yo pienso que estas tres cosas, hoy quería profundizar sobre ellas, son la base para realmente luego tener buenas relaciones con los demás. Realmente hay muchas técnicas, hay muchas estrategias, hay muchos métodos, ¿eh?, para unas buenas comunicaciones, para unas buenas relaciones, pero todo eso no son cosas como muy naturales, ¿eh?, realmente ni profundas, ¿no?, porque depende de que a veces nos acordemos qué es lo que tenemos que hacer o decir para que reaccionemos a tiempo, ¿no? Realmente cuando yo desarrollo en mi autoestima, autorrespeto y autoconfianza, la respuesta va a salir de forma natural. No voy a tener que acordarme qué es lo que tengo que hacer. A ver, cuando hay una situación que alguien me dice esto o hace lo otro, pues yo entonces tengo que hacer esto de más allá, ¿no? No es algo intelectual, es algo intuitivo, ¿no? Porque lo más importante, y es el lenguaje de los sentimientos, eso solo lo podemos hacer con el corazón. Y cuando estamos hablando no lo podemos hacer, ¿eh?, porque nuestro corazón está en lo que estamos diciendo, no en lo que estamos captando. Por tanto, es algo que es importante. La base para una buena relación, como habéis visto, aparte de esto, es la seguridad y el amor, ¿no? con el respeto también. Pero básicamente la seguridad y el amor es lo que me da, y luego la confianza, por si tropiezo, ¿no? Es lo que me hace que siga adelante, porque obstáculos en el camino seguro que van a aparecer, pero si tengo esa fortaleza interior, ¿no?, basada en la confianza, voy a seguir adelante. Por tanto, ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer para desarrollar estas cosas en mí? ¿Eh? Seguramente la mayoría conocéis. ¿Qué es lo que me ayuda a desarrollar esto en mí?
La meditación.
La meditación. Sí, el silencio es un ingrediente de la meditación. En la meditación se juntan como dos ingredientes, ¿no? Uno es el silencio, pero otro también es el conocimiento, y es muy importante, ¿no? Porque ya sabéis que meditar no significa dejar simplemente la mente en blanca, sino significa ir al silencio, calmar la mente, ¿no?, y poner los pensamientos adecuados, ¿no?, que nos dan ese conocimiento. Por ejemplo, ¿quién soy yo? Conectar con mi propia identidad, hacer emerger esa riqueza, ¿no?, de valores, esa fortaleza, y esto es lo que realmente me va a dar autoconfianza, ¿no? Y ahí va a emerger todo eso en mí. Y después se va a proyectar, ¿no? En la meditación yo experimento qué es lo que soy, cómo soy, cuál es mi calidad. Y en la acción y en las relaciones lo que hago es que proyecto, ¿no?, todo aquello que he experimentado o lo pongo en la práctica. O sea que lo mejor de la meditación, ya sabéis, es después de la meditación. Así que, si queréis ahora, para acabar, lo que vamos a hacer es un ejercicio de meditación, ¿os parece bien? ¿Sí? O no sé si queréis hacer alguna pregunta, porque acabaríamos ya con la meditación.
Bien. Yo quería preguntarle cómo enfoca.
¿Cómo enfocas?
¿Cómo se enfoca el que, precisamente en esta sociedad que estamos, cuanto más autoestima tienes, cuanto más autorrespeto te tienes, más intenta la gente machacarte y más envidia provocas y más.
¿Lo habéis escuchado?
Entonces, sí. Hay que ser muy fuerte. Realmente lo más importante es la fortaleza interior, sí, de uno mismo para aguantar todo eso, porque no todo el mundo está preparado para afrontar a una persona que tenga todos esos niveles.
Hay un cuento de esto, es una historia, no sé, seguramente lo habéis escuchado, ¿eh? Lo voy a decir muy en esencia, pero que resume esto. Realmente cuando desarrollamos estas habilidades, sí que de entrada a veces podemos encontrar con algún rechazo, pero como os decía, debemos seguir teniendo buenos sentimientos y respeto, sobre todo, no lo debemos perder. Porque si no lo perdemos hacia nosotros, no lo perderemos hacia los demás. Y lo que hagan los demás no depende solamente de nosotros, dependen exclusivamente de ellos. Y a veces encontramos esas situaciones. Hay una historia así que ilustra quizá muy bien esto, ¿no? Quizá la conozcáis. Es la historia de la luciérnaga y la serpiente, ¿la sabéis? Que una serpiente iba persiguiendo por la selva a una luciérnaga, y al final, después de mucho correr, la cogió. Y entonces la luciérnaga le dijo, antes que me comas te podría hacer tres preguntas, le dijo a la serpiente. Y dice, bueno, va, tuvo esa deferencia, ¿no? Hazme las preguntas. Le dijo, ¿estoy en tu cadena alimenticia para que me comas? Dice, no. Dice, ¿te he hecho algo malo? Dice, no, y no me has hecho nada malo. Y la tercera, ahora no recuerdo, bueno, le hace tres preguntas, ¿no? Y todas le responde que no, ¿no? Y entonces él le pregunta finalmente, ah, no, la tercera es esta, ¿no? Dice, entonces, ¿por qué quieres comerme? Y le dice, brillas demasiado. ¿Por qué? Sí, ¿no? Y me molesta tu brillo. A veces ocurre eso. Pero este es el problema, cada uno tiene que ver. En nuestras manos estamos nosotros mismos, no están los demás. Nos hemos pasado toda la vida intentando cambiar a los demás. Y ya es hora que quizá empecemos a cambiarnos a nosotros mismos. Porque si cada uno no se cambia a sí mismo, no hay nada que hacer. Los demás no van a hacer lo que yo les diga. Lo pueden tener en cuenta, les puede servir de ejemplo. Pueden hacerlo, culparnos si ha ido mal la cosa, que lo han hecho por nuestra culpa. Pero la última, la última decisión la tiene uno mismo siempre, sea yo o sea la otra persona. la tiene uno mismo. Y cuando decide hacer algo, lo decide él mismo. Entonces, que lo mejor es mirar qué podemos hacer por nosotros y qué podemos hacer para ayudar a otros, pero sin pretender cambiarlos. Simplemente, si tienen que cambiar, cambiarán. Y aquí estamos como el jardinero. No siempre las semillas están bien. A veces se estropean, ¿no? Entonces, pues simplemente no poner demasiadas expectativas. Simplemente, pues dar el amor, la generosidad, ¿no? Que también en las relaciones también es muy importante la generosidad, ¿no? Es un término que no había comentado. Y es dar, ¿no? Sin esperar recibir. Porque ahí está el amor auténtico, ¿no? Si yo doy pero espero recibir, entonces ya hay intercambio, ¿no? Tengo expectativas y entonces si no recibo lo que yo esperaba, pues me enfado y ya me pongo de mal humor. Entonces no hay generosidad. Entonces, para que haya buenas relaciones, aparte de la flexibilidad, la generosidad, y el agua es así, ¿habéis visto? El agua está siempre discurriendo y disponible para todos, ¿no? ¿Os ha pedido algo a cambio el agua? Cuando la bebéis no pide nada, el sol... La compañía, ¿no? Pero bueno, esto ya aquí ha entrado el ser humano ya. Pero realmente, o sea, las cosas naturales son generosas, o sea, se ofrecen, no esperan nada a cambio.
Yo quiero hacer un inciso en eso. Cuando usted dice, no debemos esperar nada, es que el ser humano de por sí espera. Si tú contratas a una persona para trabajar, espera que lo haga bien. Si uno tiene un hijo, espera que la madre sea cariñosa, afectuosa, que el padre responda ante sus expectativas de estudio, de querer de comer. Siempre hay una espera. Siempre. Porque lo que ocurre es que yo creo que si las expectativas son muy altas, esperamos que el hijo salga bueno. Si nos casamos o nos juntamos en pareja, esperamos que esa persona tengamos una esperanza de que esto funcione. Tú funciones bien, yo funcionaré bien. Siempre creo que, cuando se pone el ejemplo del río, pienso que tú es una multitud de agua. Y si ponemos una gota de agua...
Pero si nos ahogamos en una gota de agua, no vamos a ningún sitio.
Pongo el ejemplo de la gota de agua, cuando se habla del río, es una cantidad inmesurable. Pero estamos hablando de un ser humano.
Sí, antes hemos hablado de la aceptación. Y debemos aceptar, yo soy un alma y otra persona es un alma, sea mi hijo, sea mi padre, sea mi compañero de trabajo, es un alma. Y entonces yo tengo que aceptarlo, igual que yo me acepto tal como soy, tengo que aceptarlo tal como soy. Quizá le daré los mejores consejos, quizá le daré mi apoyo siempre, y eso es lo que yo puedo hacer. Eso es lo único que yo puedo hacer. Cuando yo estoy esperando el resultado... Que es que no está en nuestras manos el resultado, no podemos controlarlo eso. O sea, nosotros, perdonad, queremos que las situaciones y las cosas sean como queremos que sean, y eso es un deseo. La realidad es otra. Pero ahora estamos hablando de otra cosa. Sí, ahora estamos hablando de otra cosa.
No, tiene que ver porque eres generoso, no esperas nada porque tú ves a la otra persona. Pero entonces, porque te quieres a ti y eres generoso contigo mismo también, quieres que te vean, ¿no? Dar, alguien hablaba de la felicidad al momento de dar. O sea, en lugar de bueno, sería... con meditación, en lugar de sentir esa alegría al recibir, sería una alegría más al dar, al ofrecer, al dar al hijo, al dar a la persona que viene, a mi empleado, dar al empleado, dar al hijo, dar a cada cosa y tener la satisfacción y la dicha de dar. Seguramente recibirá.
Mirad, hemos de tener en cuenta todos los ingredientes que os he dicho, porque, por ejemplo, hablamos del agua del río, pero también de la determinación. Si una relación no funciona, hay que romperla y hay que separarla, porque no funciona. Y esa es la determinación del río, que ante un obstáculo no se para. Por eso os digo, hemos de tener en cuenta todos los ingredientes, no solamente alguno. Tiene que haber aceptación, pero también tiene que haber respeto y tiene que haber... tenemos que ir equilibrando las cosas, ¿no? Yo os he dicho a nivel interno, ¿no? Cosas que nos pueden ayudar, independientemente como sea lo que hay afuera, sea mejor, sea peor. pero lo que importa es cómo estamos nosotros y cómo nos afecta esa relación, esa situación. Eso es lo más importante. No hay nada en este mundo que tenga un motivo tan importante como para que constantemente estemos enfadados, estemos de mal humor y nos encontremos mal. No hay ningún motivo y eso no es natural. Y quien piense que es natural está equivocado, porque entonces se pondrá enfermo. Y eso tampoco es natural. O sea, la naturaleza del ser humano es vivir en armonía, es vivir con bienestar, y cada uno a veces lo busca por caminos diferentes. Hay personas que para encontrarse bien quizás se drogan, ¿no? Están buscando en realidad la felicidad y están buscando encontrarse bien, pero el camino quizá no es el correcto, ¿no? Y en el mundo, yo creo que casi todo el mundo está buscando esas cosas de las que estamos hablando, pero quizá los caminos que conducen a eso no sean los más correctos. Es como si yo me dirijo a un lugar, puedo ir por el camino más sencillo, menos cansado, o puedo atravesar montañas, puedo atravesar ríos, puedo atravesar grietas y hacerlo complicado, ¿no? La sencillez es algo también que forma parte de la flexibilidad, ¿no? El hacerlo todo fácil, el no complicarme con nada. Pero eso cada uno tiene que ver, porque ahí no hay debilidad, sino ahí hay fortaleza en el fondo. La autoestima, el autorrespeto y la autoconfianza son cosas, pero que muy fuertes, Y si las hacemos funcionar en nosotros, si las hacemos emerger, realmente habrán pocas cosas que nos tumben. Pocas. Pero hemos de hacerlas. No nos podemos quedar atrapados en pequeñas cosas y hacer de granos de arena montañas, sino tenemos que hacer lo contrario, de lo que es muy grande, hacer lo mínimo. Porque muchas veces es así. ¿Cuántas veces nos hemos enfadado en las relaciones con otras personas y luego hemos pensado, por esta tontería me he enfadado? ¿Cuántas veces hemos hecho una cosa así? Así. ¿Y por qué ha sido? Pues por mi falta de flexibilidad, por mi falta de darme cuenta, o de las otras personas, no importa. O sea, pero yo siempre puedo mirar, lo que puedo hacer yo es lo que está en mis manos, lo que está en manos de los demás. Yo ya digo, puedo estar junto a ellos, los puedo aconsejar, les puedo insistir, ¿no? Pero más allá, yo soy profesor de instituto y a mis alumnos siempre les digo, si hacéis lo que yo os digo, pues vais a aprender, vais a avanzar, luego en el futuro seguramente tenéis más posibilidades de que os vayan las cosas bien, y sin embargo, y aun sabiéndolo, muchos hacen todo lo contrario. Pero yo no puedo hacer otra cosa más que insistir, 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 y en las relaciones ocurre lo mismo. No, yo lo que os he dicho, esperar no es un buen signo. Con paciencia sí, como el jardinero, esperar que crezca, dando las mejores cosas, sí, pero la planta se puede torcer. Y lo único que podemos hacer es enderezarla un poquito, ponerle una cuerda para aguantarla, ponerle una caña, eso es lo único posible. Somos únicos. Mientras no haya ese reconocimiento, mientras yo piense que los demás tienen que ser como yo, o semejantes a mí, o iguales que yo, o le tienen que gustar mis cosas y lo que yo hago, no estoy avanzando. Porque no me hago consciente de esa singularidad, de esa unicidad. Bueno, no sé si querías decir tú algo y acabamos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pues vamos a acabar haciendo una meditación que yo creo que es lo que más nos puede ayudar. Cuando tengáis un problema de este tipo, meditar, conectar con vosotros mismos, conectar también con esa fuente suprema, ¿no?, que nos puede ayudar a recargarnos, y realmente luego veréis, ¿no?, cómo las cosas suceden, no de forma lógica, no porque estáis convenciendo a nadie, sino por vuestra propia vibración. Y realmente es así. Sabéis que cuando las células, Bueno, cuando las células empiezan a vibrarse, se simpatizan con las otras. Pero ahí ya os digo, o es la vibración de la otra persona que está de mal humor y os pretende poner a vosotros, o sois vosotros.
Depende de cómo uno esté, eso atrae. Si hago las cosas más o menos como tengo que hacer y hago lo que tengo que hacer, atraigo positividad. Si yo estoy mal, atraigo negatividad.
Pues sé lo que tengo que hacer.
El
esfuerzo. Y es un esfuerzo personal. Un esfuerzo que me hago a mí mismo, no que le pido a los demás. Y es la diferencia, ¿no? Con la meditación. Es un trabajo personal que yo hago y que me desarrollo. Y cuando hago ese trabajo, luego a mi alrededor ocurren cosas que después de haberlas hablado muchas veces, de haberlas dicho muchas veces, pues suceden. Y simplemente han cambiado porque yo he cambiado. No porque haya hecho cambiar a la otra persona. Pero recordar esto, somos únicos, ¿eh? No hay dos personas iguales. Cada uno quizá tiene algo diferente que hacer. Y es bonito, ¿eh? Buscar qué es, cuál es nuestro propósito. ¿Dónde está ese punto en la pared que nos da fortaleza? ¿Os acordáis del ejercicio? Recordad. Yo recuerdo que cuando lo hice esto, luego iba pensando, ¿eh? En ese punto es que te hace que el brazo no baja. ¿Habéis visto que estaba duro? ¿Eh? Incluso si pensáis simplemente, porque en este ejercicio, cuando lo hice por primera vez, hubieron personas que cuando la primera vez dijimos que bajaran el brazo, hicieron fuerza, ¿eh? Pues incluso más fuerza es cuando fijamos el brazo en la pared, ¿no? Como si estuviera ahí incrustado. No se puede, ¿eh? Cuando tengo claro lo que tengo que hacer, nada me tuerce. Y no es por la rigidez, ¿eh? Es por la fortaleza interior. Bueno, pues vamos a acabar con una meditación. Ponemos un poquito de música, ¿sí? Nos sentamos cómodamente. Y vamos respirando muy suavemente, más despacio de lo que normalmente lo hacemos. Y en ese respirar, en esa cadencia lenta y suave, todo mi cuerpo se va calmando, se va tranquilizando. Toda mi atención se va retirando de lo que es externo, de todo lo que me rodea. Con mucha suavidad. Y se dirige hacia mi interior. Puedo imaginar como si fuese una tortuga que se retrae en su caparazón para aislarse del mundo exterior, pero que en su interior tiene toda su experiencia acumulada. Visualizo un pequeño punto en la pantalla de mi mente. Una pequeña estrella brillante. Ese punto infinitesimal soy un ser consciente, un alma tranquila y pacífica. Esa imagen de luz desprende rayos de paz, rayos de amor. Y poco a poco siento como me voy llenando de esa experiencia. Me siento pleno. Me siento contento. Esa energía de paz y de amor va recorriendo todo mi cuerpo. Y cuando llega a mi corazón, siento cómo se abre y surge todo el amor que tengo en mi interior. Es como una gran reserva que yace ahí en mi interior. Un amor para dar al mundo, para dar a los demás, para llenarme de esa experiencia. Siento mucho amor. Mi corazón está abierto de par en par. Y con esa apertura, invoco, invito al alma suprema que entre en mi corazón, que me acompañe. Que me llene de su pureza y de su poder, la fuente inagotable. El amor ilimitado, la paz más profunda que pueda experimentar. Siento solo paz. Serenidad. Plenitud. Y una compañía extraordinaria. Del ser más poderoso. De mi compañero inseparable. Una experiencia muy dulce. Me hace sentir libre. Ligero, flexible, me siento como la agua de un río, recorriendo su cauce, danzando de felicidad, saltando, burbujeante de alegría. Oh.